somos pocos, prefiero hablar así, porque se escucha mejor, la sala es muy grande. ¿Están bien así? ¿Se quieren acercar? Estamos en familia. Pues agradecer que estén aquí esta tarde en un lugar donde no te apetece estar, en la playa, ¿no? Tanto sol, y, pero está muy bien que estemos aquí ahora este rato juntos. Y voy a presentarles, aunque sea brevemente, qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos. Formamos parte de una red internacional de centros presentes en unos 120 países en todo el mundo. Y aquí en las Islas Canarias tenemos sede en Las Palmas, en Santa Cruz, aquí en el sur también, al lado en Adeje. Y pues de vez en cuando organizamos actividades en otros lugares también, y en una isla más que hemos estado también. Y todo lo que hacemos lo hacemos sin finalidad de lucro. Todo lo que hacemos lo hacemos pues, para compartir lo que hemos aprendido en este tiempo de práctica de meditación. Y también con el afán de que las personas puedan encontrar herramientas para poder afrontar la vida y los desafíos que se nos plantean desde una actitud distinta de la que estamos acostumbrados. Vivimos en un mundo muy estresado, con gran cantidad de cosas que manejar, que tratar, y al menos el poder dedicar un tiempo para fortalecerse, para conocerse un poco más, para fortalecer la autoestima, pues todo esto es de gran ayuda. Y los centros pues se financian con las aportaciones de las personas que acudimos, y así pues entre todos sentimos que el trabajo puede continuar, ¿no? Y las actividades son o en los mismos centros o pues en sitios que nos invitan, empresas, escuelas, asociaciones de mujeres, etc. Así que hoy estamos aquí, se ve que había desde Santa Cruz el pensamiento de hacer algo en esta parte, y pues aquí nos encontramos. Y el tema de hoy es el viaje de la cabeza al corazón. ¿Sí? ¿Qué les ha animado a estar aquí? ¿Sugerente? ¿Sí? Porque, ¿qué es la cabeza y qué es el corazón? ¿Y cómo podemos funcionar en base a uno, en base a otro? O posiblemente lo más acertado podría ser encontrar el punto medio, que sería estar en ese equilibrio entre la mente y el corazón. Y me gustó mucho el póster, no sé si es el que habrán visto colgado, pero que es este columpio, ¿no? De sube y baja y sube y baja, y es muy muy gráfico, porque es precisamente esto, nos movemos de uno al otro. Aunque hay personas que son cabeza, todo pasa por la cabeza, todo pasa por el filtro de la mente, personas muy muy racionales, no sé cómo serán los que hoy nos encontramos aquí. Hay personas que son todo corazón, todo emoción, todo, ¿no? Y también, pues hay las mismas personas, a veces somos de una manera, a veces somos de otra. Pero somos o de una manera o de otra. Y de lo que se trataría es ver cómo podemos combinar el beneficio de cada una de estas tendencias o formas de ser. Porque aquellas personas que se guían únicamente por la cabeza, ¿cómo podríamos decir que son?
Frías, ¿no?
Frías. Son muy inseguras.
Racionales.
Racionales, sí. Son personas que piensan, ¿será posible? ¿Y de qué manera? ¿Y entonces? Y hay muchas características, pero una de ellas puede ser el control que quiere ejercer acerca de todo lo que está pasando. O personas que siempre piensan, pues ya irá bien, y ten cuidado, y ¿no? Que está bien también, o sea, no se esté mal, ¿eh? Porque estamos diciendo no se esté mal. Pero podríamos decir que lo llevamos todo a un extremo. Y hay otra parte de nuestra realidad que pues no vivimos, ¿no? En la que no estamos. Mientras que hay personas que son todo corazón. ¿Qué significa eso? Personas altamente emocionales. En la dirección que sea también. O sea, el corazón no es solo, ay, qué bien, tal. No, puede ser que la emoción haya pues miedo, ilusión, esperanza, alegría, pero también pena, tristeza. Como que se lo cogen, como decimos, muy a pecho. Bueno, decimos así, como cogérselo demasiado en serio. Y sea cual sea la situación, cuando lo vivimos así, vivimos una vida de muchos altibajos. Se podría decir que como a ver si lo ven ustedes de la misma forma, pero estamos en un momento de mucho desequilibrio emocional. Escuchaba a un médico hablar y decía que cuando se habla de enfermedades mentales, que hoy en día se contempla que un 25% de la población sufre de alguna otra enfermedad mental. Igual no se ha diagnosticado como tal, pero el que una persona padezca o tenga una forma de vivir con grandes desequilibrios emocionales, eso no es parte de la normalidad. O que más que menos, sabemos y todos conocemos personas a nuestro lado que han sufrido o sufren de una depresión. ¿Sí? Entonces, por algún motivo, eso está ahí. Pero sobre todo lo que me quiero centrar ahora es en ese desequilibrio emocional que experimentamos cuando estamos en esta otra parte de la que ahora estaba comentando. Te dan una buena noticia, estás contento, feliz y lo expresas, o no lo expresas, porque las personas en esa parte del corazón no siempre quiere decir que expresen lo que sienten, pero por dentro sí lo están sintiendo. Hay personas más efusivas, más eufóricas, todo el mundo se entera cuando está bien, todo el mundo se entera cuando está mal, ¿sí? En ese momento de euforia, de alegría extrema, recibo una llamada y me dan una noticia triste. Ah, automáticamente paso al otro lado. Y me quedo ahí. Y estoy ahí. Y sigo estando ahí. Y hasta por unos días, un tiempo puede que sea. Pero, entonces, ¿cómo puede ser la vida de una persona que está viviendo en ese desequilibrio emocional? Porque hoy estoy bien, mañana no tanto. Incluso en un mismo día pasamos por diferentes fases emocionales. En un mismo día, en una misma hora incluso, según qué personas. Ahora imaginemos, ¿cuál es el efecto que tiene para la salud de mi cuerpo el moverme con ese desequilibrio? ¿Qué ocurre cuando estoy alegre, cuando estoy tranquila, cuando estoy bien? El corazón palpita de una forma. Cuando tengo miedo, cuando ha pasado algo, cuando estoy angustiada, el corazón palpita de una forma concreta, ¿no? Ahora imaginemos, si los órganos del cuerpo, cada uno los podemos observar físicamente, en el momento en el que me siento relajada, me siento tranquila, los órganos también se sueltan, todo se suelta. En el momento en el que pasa algo, todo se contrae. Ahora imagínense, si durante un mismo día tenemos los órganos así, 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 así. Todo esto es un shock, es una forma agresiva, incluso podríamos decir de tratar nuestro cuerpo. Pero es parte de la realidad y muchas personas ni se plantean que puedan tener otra forma de vivir. Vivimos así, ¿sí? Pero ¿cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios de vivir de una forma mucho más equilibrada? ¿Y qué significaría ese equilibrio? O vivir en un extremo o vivir en el otro extremo. Porque incluso un aspecto también a tener en cuenta es la relación con los demás. Es un buen termómetro si lo escuchamos bien, la relación con los demás. Pueden suceder cosas con una persona, con otra persona, con otra persona. Pero al final, tiene que llegar un momento, pienso, que uno tendría que escucharse por dentro y pensar, a ver, ¿por qué he tenido esa dificultad con esa persona y esa dificultad con esa persona y esa dificultad con esa persona? Igual el problema no era ellos, quizás el problema era yo. ¿Sí? ¿O qué es lo que hay en mí que provoca ciertas emociones en ese sentido? Voy a ponerles varios ejemplos. Hubo una persona que me contó después de una charla, se abrió un poco y me estuvo contando cómo había pasado por tres situaciones diferentes de violencia doméstica. Tres. Tuvo tres parejas. Salía de una relación y estaba en otra y se volvían a repetir exactamente los mismos patrones. Una persona muy así, muy efusiva, muy necesitaba de amor y que le gustaba amar, ¿no? En ese sentido así. Y un día ella se preguntó, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Incluso, ¿cómo es que estoy atrayendo a ese tipo de personalidades a mi alrededor? ¿Cómo es que hay esa, sí, esa atracción? Y quizás ha leído sobre la ley de la atracción que se ha vuelto bastante de moda en los últimos años. ¿Cómo cada uno atrae aquello que uno mismo genera? Es muy curioso, muy interesante todo eso. Entonces, ella empezó pues, un trabajo de conocimiento personal, de incorporar la meditación en su vida, de fortalecerse internamente. Y cambió. Y al ella cambiar, su entorno también cambió. Pero me pareció muy clave esto. ¿Cómo eres tú mismo el que está, de alguna forma, por tu tendencia de ser la víctima, te mantienes como víctima y por tanto estás atrayendo a una persona entre ti? ¿Entiendes lo que quiero decir? O cuando, pues, sí, hay personas que en un lugar concreto tienen una dificultad con una persona o con otra, y hasta se pueden, por diferentes motivos, cambiar a otra localidad. Y te encuentras otras personas que te retan exactamente de la misma forma que esas otras personas en el otro lugar. Yo lo observé. Yo viví unos cuantos años en Valencia. Y a nivel profesional, de diferentes personas con las que conocía, había como varios personajes que intervenían en mi vida, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y después volví a Barcelona y me encontré que había otras personas que me ponían a prueba exactamente de la misma forma que esas personas en la vida. Ah, pensé, qué interesante. Entonces, no era Pepito o Juanito en ahí o aquí. En realidad, lo que eso quiere decir para mí, al menos así lo interpreté, es que yo tenía que aprender algo acerca de lo que estaba ocurriendo alrededor. No era tanto una cuestión de esa persona, era cómo yo tenía que superar algo en mí para que personas que me pusieran a prueba en los mismos casos no volvieran a aparecer en mi vida. Porque si no, podría haberme desplazado a este lugar y encontrarme exactamente de nuevo con personas que nos ponen a prueba de la misma manera. ¿Lo relacionan así en su vida también? No hace falta que uno se cambie de población, puede cambiar de trabajo y se encuentra con una persona similar a algo previo. Si tú no has hecho un trabajo personal para ver qué es aquello que podrías estar transformando. Entonces, cuando nos observamos internamente, esto es lo que en la meditación se nos enseña. ¿Qué quiere decir esto de observarnos internamente? Porque estamos acostumbrados a movernos por el mundo, a estar, ¿no? Compartir con diferentes entornos, personas, y siempre solemos pensar que vemos de ojos para afuera, me gusta expresarlo así. Pero cuando estamos tranquilos con nosotros mismos, un momento de relajación, es como si estuviéramos mirando de ojos para adentro. ¿Se entiende esta expresión? Poder escuchar nuestros sentimientos, poder escuchar nuestra mente. Y la relajación, sobre todo la meditación, nos ayuda a este proceso de autodescubrimiento. Y entonces, digamos, ahora bien, estamos aquí, tranquilos, sentados, al final podemos hacer una práctica de meditación. Puedo observar mi mente. Vamos a observar cada cual. No pensaremos ahora en que esto debería de escuchar fulanito, menganito, ¿no? Porque eso es fácil, que pensemos en otras personas y dividamos lo que escuchamos, esto es para esto, esto. No, no, no pensemos en nadie más, por favor. Mientras que estemos aquí, pensemos para cada uno de los que estamos aquí, que somos sumamente valiosos cada uno. Si observo mi mente, ¿qué tipo de pensamientos hay en mi mente? ¿Cómo son los pensamientos en mi mente? Puede que no ahora, pero en algún otro momento del día han sido pensamientos agresivos, implica agresividad, o al revés, implica respeto, comprensión. ¿Cómo funciona mi mente? ¿Qué es lo que yo permito? Y lo digo así muy a conciencia, ¿qué es lo que yo permito que aparezca en mi mente? Porque cuando nos excusamos diciendo es que ha pasado esto, ha pasado lo otro, eso te digo, lo demás allá, pero aún y así, todos tenemos o podríamos lograr la maestría sobre nuestra propia mente. Habrán oído hablar de esos términos seguramente. O habrán oído hablar del poder que tiene la mente. Y por tanto el poder que tiene el pensamiento. Si yo pienso, no sirvo para nada, pero fíjate, total, si nadie hace caso. Si eso es lo que hay en mi mente, eso es lo que estoy viviendo. Yo misma estoy creando esta realidad para mí. O puedo estar pensando, pues bien, ha pasado esto otro, pero todo ha servido para fortalecerme, quiero sentirme más fuerte por dentro, cómo puedo cuidarme. La persona se enfoca su atención también en un aspecto mucho más positivo, constructivo, sanador. y los pensamientos podemos hacernos mucho daño o podemos hacernos mucho bien. Y obviamente todo aquello que me estoy haciendo a mí misma, después lo estoy proyectando fuera con las personas con las que estoy. Entonces, ¿cómo siento mi corazón? Si ahora pudiéramos observarnos, ¿cómo sentimos nuestro corazón en estos momentos? Y cuando hablamos del corazón, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de este corazón que bombea la sangre, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más profundo, es metafórico. Pero existe este corazón que sería nuestro mundo interno formado por los sentimientos, emociones. Entonces, si ahora miro para adentro y observo mi corazón, ¿qué es lo que siento ahora en mi corazón? Cada cual puede sintonizar con lo que estoy sintiendo ahora. Una forma de respondernos es cuando me pregunto cómo estoy. Es una pregunta que solemos hacer a los demás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te van las cosas? Ahora esta pregunta, ¿cómo estoy?, me la estoy haciendo a mí misma. Sin pensar demasiado. Hay momentos donde no hace falta utilizar la mente. Apartemos la mente por un momento y conectemos con lo que salga en ese momento. Hay respuestas, cuando las respuestas las pensamos, pasan por la mente. Podría decir esto. Si alguien me pregunta, pues voy a decir, estoy bien. Claro que van a pensar en mí, si no. Todo esto es trabajo de la mente. Pero no tengo que dar explicaciones a nadie, es algo para mí. Cuando me pregunto cómo estoy, no utilizo la mente para responder a esa pregunta. Cuando me pregunto cómo estoy, permito que el corazón, el alma, el ser, la persona, yo misma, pueda abrirme y reconocer cómo soy. Pero a no ser que me haga esas preguntas de vez en cuando, no podrá haber ninguna transformación en mi vida. Podré cambiar muchas cosas externamente, pero la mayor transformación que puede suceder es la transformación interna. ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y no estoy hablando para nada de alguna cuestión externa, ¿no? De lo que hago, de lo que tengo. No, es algo mucho más profundo. Y estoy recordando ahora, creo que lo he comentado en alguna otra ocasión, fue en octubre, falleció mi abuela. Y una de estas escenas normales, no sé, en el tanatorio aparece el sacerdote que va a oficiar en la ceremonia el día siguiente. Y nos preguntó, ¿y cómo era su abuela, su madre? Entonces la familia estuvimos hablando de cómo era. Entonces cuando alguien te pregunta cómo era, no está respondiendo qué posiciones tenía, cómo era físicamente, sino que te entiendes que te está preguntando qué tipo de mujer era, como para resaltar esas cualidades al día siguiente cuando llegaría la ceremonia. Y de nuevo, pues estoy en estos temas y me gustó mucho la pregunta y pensé, qué bien. Y tanto tiempo, tanta energía que uno dedica a construir una imagen acerca de sí mismo, y cuando se trata de construir una imagen de ti mismo, todo eso lo construyes desde tu mente, no desde tu corazón. Desde la apariencia física, como quieres mostrarte ante los demás, todo eso va conectado con lo físico, con lo externo. Lo que hemos pensado que estábamos construyendo de nosotros mismos es de aquí. Pero cuando yo me vaya, todos nos vamos a ir en algún momento u otro, cuando yo me vaya, a nadie le va a importar si tengo propiedades, si no las tengo, si conseguí esta carrera, uno, dos o tres, o nada, si... No, lo que nos importa es cómo somos, eso que sale de dentro, ¿vale? Pero ahora ya no digo esto para tanto que es lo que otros piensan de mí, sino yo personalmente, internamente, si le pregunto a mi corazón, estoy siendo, y hablo de ser, ni de hacer ni de tener, estoy siendo lo que a mí me gustaría. Estoy en un momento en el que siento autoestima, siento que tengo momentos de fortaleza interna. No digo para siempre, ¿vale? Porque ya parto de la base de que ese equilibrio no existe o no sucede todavía la demostración. Pero es algo que sí que podemos trabajar en nosotros para poderlo conseguir. Y entonces estaremos llegando a un punto donde no solo escuchas tu mente, no solo escuchas tu corazón, sino que sí, puedes que hayas empezado por la mente para escuchar tu corazón después, pero sobre todo para llegar a un punto medio. Un punto en el que entiendas qué es lo que tú necesitas en cada momento y algo, pues no estoy diciendo de no utilizar nuestra mente, pues tenemos una gran facultad que la podemos utilizar. No es que los pensamientos aparezcan ahí porque vienen de fuera, soy yo la creadora de mis propios pensamientos. Cada uno de nosotros somos totalmente responsables de los pensamientos que tenemos. Y entendemos que los pensamientos son la semilla de las palabras que después decimos, de las acciones que después llevamos a cabo. Todo tiene su origen en nuestra forma de pensar. ¿Están de acuerdo en esto? Todo tiene su origen en nuestra manera de pensar. Entonces, ¿cómo me gustaría pensar de una forma mucho más sana? Porque, no sé cómo lo vean ustedes, pero han habido momentos en nuestra vida, y creo que esto nos ocurre a todos. Es como si hubiéramos tenido la mente y el corazón, ambos enfermos. Y estoy hablando de otro tipo de enfermedad, no de la que podría diagnosticar un profesional. Estoy hablando del dolor que puede quedar dentro y que se expresa ese dolor después, tanto en la forma de pensar como en la forma de sentir, en lo que uno piensa y en lo que uno siente. Hemos ido acumulando varias cosas a lo largo de nuestra vida, como llevamos a cuestas una mochila donde hemos ido ahí poniendo dolores, sufrimientos, resentimientos, historias, cosas que no me han gustado, porque he tenido que vivir eso, todo ahí, ahí, ahí. Y llega un momento que dices, ¿qué me ocurre? No me encuentro bien, ¿qué cantidad de pensamientos tengo? ¿Y por qué me atormentan mis pensamientos? ¿O no me siento bien? Estás diciendo con esas expresiones que la mente y el corazón no están sanos. Pero no pasa nada, es bueno reconocerlo. Por otra parte, también hemos ido acumulando muchas cosas buenas. Nunca me quiero olvidar de todas las cosas buenas que también nos habrán pasado. Claro que sí. Todo eso también nos ha ayudado y nos ha favorecido internamente. Pero en lo que ahora podemos trabajar y transformar, ¿qué es lo que ha habido que no he procesado bien? ¿Se entiende el término procesar? Algo que no he sabido desgranar en el momento oportuno y que eso se convierte en un lastre a nivel mental o a nivel de sentimiento. Y aparentemente estaremos bien, me encontraré con alguien por la calle, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿No? Y digamos así. Y me acuerdo una vez, una persona muy jovial, muy alegre, no parecía que nunca jamás le hubiera pasado nada. Así, con una forma de vestir, con colores muy, muy alegres. La verdad es que una mujer se veía muy bien. Y después de una charla, no sé cómo surgió, nos sentamos en un rinconcito, empezamos a hablar, y lo que me iba a contar esa mujer. Y pensé, y no, yo dije, digo, ¿y usted cómo lo lleva? ¿Cómo se encuentra? Dice, bueno, he tenido como que construir una forma de ser para intentar, no dijo tapar eso, pero bueno, y la verdad es que lo manejaba bastante bien dentro de lo que cabía. Pero quiero decir con esto, no estaremos, o en la sociedad tampoco en general se nos ha enseñado a trabajar con las situaciones vividas. Cada vez más, ¿eh? Menos mal que cada vez más hay más ayuda a otro nivel. Pero a no ser que yo misma haga el trabajo de transformación personal, nadie lo va a hacer por mí, nadie, absolutamente nadie. Alguien me podrá ayudar, me podrá aconsejar, me dirá, vete aquí, vete allá. Pero solo si uno quiere, o si uno mismo se quiere dejar ayudar, puede experimentar ese paso de transformación personal. Y cuando ves personas que lo han logrado, que consiguen sacar la fuerza de donde parece que no hay, ya sea por ti o ya sea que lo hagas por los demás, donde cuando consigues conectar con ese espacio interno de fortaleza, tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito. Personas que han podido tener su mente absolutamente perturbada por las cosas que han ido pasando, que su corazón se ha quedado hecho a trocitos, pero que llega un momento que dices, así no voy a ninguna parte, yo así no quiero seguir. Y puede que incluso externamente todo esté en su sitio y tengas una familia que te apoye, aunque el exterior sea favorable, pero puede que por dentro no estés también. Entonces, cuando hacemos como esa sanación de corazón también, no solo intentamos transformar los pensamientos, que los pensamientos cada vez sean más positivos, luego hablaremos un poquito más de eso, sino el que cuando sientes que tu corazón está hecho trozos y que cuando sientes que en ti hay esa gran capacidad para amar, existe, hay. ¿La tendencia cuál es? Me he sentido frustrada, me he sentido no amada, me he sentido rechazada. ¿Qué es lo que hago? En cuanto que alguien muestra un poquito de amor, no lo acepto. No lo acepto porque no quiero volver a experimentarme herida o que tengo el corazón mal. ¿Entienden? Entonces, han habido tantas cosas, ¿no? Que el decir, pues voy a sanar mi corazón. Voy a sanar mi corazón. Que esos trocitos vuelvan a unirse, puedan volver a... pueda conectar de nuevo, creo que más bien es eso, es conectar de nuevo con la gran capacidad que tenemos todos para amar. Y habrán pasado cosas y dirán, no quiero saber más de esa persona. Bien, igual, la distancia, el tiempo, es necesario también. Pero es muy, muy sanador conectar con la energía positiva. Que conectar con el corazón solo desde la emoción puede tener sus puntos en contra y a favor, pero estoy hablando de conectar con el corazón desde la capacidad más limpia y auténtica que el ser humano tiene para amar, para comprender, para intentar seguir amando, no importa lo que haya podido pasar. Y cuando lo practicamos así, es una energía absolutamente sanadora, la energía del amor. Pero no quiere decir esa energía del amor y de respetarnos y de tener ese tipo de sentimientos unos con otros. No quiere decir que nos olvidemos de la cabeza a la otra parte, ¿no? Porque pues hay momentos donde a veces se habla del equilibrio entre amor y ley, ¿sí? Y hay algunos que son muy estrictos, hay algunos que lo permitirían todo, hay algunos, no sé, ¿en qué momento podemos encontrar ese punto medio? Y hay momentos donde precisamente porque amas a alguien hay que utilizar también la cabeza, hay que poner también ciertos límites. No estoy hablando de que amar significa pues todo lo que quieras está bien, no todo está bien. A veces nos confunde cuando hablamos de pensamiento positivo, parece que estemos construyendo castillos en el aire y que seamos personas que no tocamos con los pies al suelo, vaya. Yo creo que es de lo más importante, seguir tocando con los pies al suelo, no perder contacto con la realidad, ser muy conscientes de las cosas que están pasando, pero hay momentos que precisamente porque amas hay que mostrar cuáles son las, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo? Los límites, exacto. Poder poner los límites, precisamente porque amamos. Si no, es un amor malentendido, es una forma de conectar con esa energía del amor que puede ser muy limpia y todo muy bien, pero una cosa no quita la otra. ¿Sí? Entonces, y me gustaría incorporar un aspecto más, y es cuando podemos etiquetar a las personas por las cosas que hacen, por las cosas que son, como son. ¿Sí? Enseguida, o sea, tenemos una habilidad impresionante de etiquetar a la gente. La hacemos al cabo de 10 años y volvemos a recordar la etiqueta que le puse ese día. Y no solo eso, las que me ponen a mí también, ¿no? Cada uno. Entonces, sé que no es tan fácil, lo voy a decir ahora, pero algo para seguir pensando después y a ver de qué manera lo podríamos incorporar. A mí me ha ayudado mucho el separar los hechos de las personas. El decir, fulanito es malo, no lo veo así. La acción que realizó, evidentemente, no fue correcta. Pero la persona es una persona muy valiosa. ¿Pueden entender la diferencia? O sea, no nos etiquetemos más por las acciones que llevamos a cabo. Eso fue una acción. Yo también he cometido muchas cosas erróneas. Y pues tienes un mal día, dices algo de una forma no adecuada, lo que sea. Cada cual podemos recordar situaciones así. ¿Somos malos? Una cosa es que la acción no sea correcta, que la acción puede ser diferente, pero no etiquetemos por la acción a una persona. Para mí eso ha sido la herramienta muy muy clave para poder seguir relacionando bien con esa persona, aún y así. Aún y lo que sea que haya podido ocurrir. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, sé que para muchas personas es como parte de un bloque, lo que uno hace y lo que uno es. Pero esto sobre todo, y lo comento muchas veces, lo aprendí muchísimo colaborando con la cárcel. Muchísimo. He visto personas maravillosas, personas extraordinarias, he aprendido muchísimo ahí dentro. ¿Quiere decir eso que yo estoy a favor de lo que hicieron esas personas? Que la mayor parte ni lo sé y ni me importa. No, no. Una cosa son las acciones realizadas, otra cosa es la persona en sí. Entonces, no voy a poder amar a la persona si recuerdo lo que ha hecho. Es imposible. No voy a poder. Pero en este momento en el que nos encontramos, con la situación global, mundial en la que estamos, yo creo que tenemos que empezar a relacionarnos de otra manera. Porque precisamente lo que falta, tanto en Siria como aquí, ¿no? Ha vivido una situación también en los últimos días. O sea, en cualquier lugar, el vecino de casa o dentro de mi propia casa, quizás ni lo sé, ¿no? Cualquier persona está necesitada de momento, de un poquito, de una gotita de amor, de aprecio, de aceptación. Pensemos. A todos nos gusta que nos den un golpecito en la espalda. Si tengo un poquito en la espalda, eso no se da cuenta. ¿No? ¿Qué indica eso? Indica que tengo necesidad de que alguien me muestre ese amor, ese cariño. Y no importa la edad física, ¿eh? Alguien puede ser muy, muy mayor. No tiene que ver eso con la edad física, sino es algo mucho más profundo, es algo del alma, podríamos llamarlo así. Entonces, reconozcamos qué tipos de pensamientos tenemos. ¿Cuáles son los sentimientos de nuestro corazón? Y hagámonos o seamos amigos de nosotros mismos. Es algo muy fundamental también. ¿Son amigos de ustedes? Suena raro quizás decirlo así, ¿no? Cuando buscamos nuestra amistad con otras personas y que tenga un grupo de personas con las que me sienta cercano. Pero es muy, muy clave también el llegar a ser amigo de mí mismo. Pero entonces, ¿qué hacemos con un amigo? ¿Le dedicamos tiempo? ¿Salimos con esa persona? ¿Nos tomamos un café? ¿Dedicamos tiempo? Porque entendemos que el tiempo es algo de lo más valioso y lo compartes con esa persona con la que es tu amigo, ¿no? Con quien hay esa amistad. Y entonces, ¿cuánto tiempo nos estamos dedicando para nosotros mismos? También eso es un indicativo de si somos amigos de nosotros mismos o no. ¿Cuánto tiempo me dedico para mí mismo? ¿Y qué significa dedicarse tiempo para uno mismo? Esto puede ser un tiempo que nos dedicamos para nosotros mismos, pero si nos observamos, estamos la mayor parte del tiempo enfocados a los demás, ¿no? Y supongo que hay bastantes mamás aquí, ¿no? Que si el marido, que si los hijos, que si los nietos después, y al final llega un momento que dices, yo también existo, ¿verdad? Entonces, en este momento, ¿qué es lo que pensamos? Pues, ¿por qué no poder hacernos amigos de nosotros mismos y estar a gusto y sentir ese amor por uno mismo? Y no es que te olvides de los demás, es que hay un malentendido ahí. Que me dedique tiempo para mí no quiere decir que lo reste de los demás. Cuando yo me dedico tiempo para mí, para tener mi espacio de relajación, de lectura positiva, de estar tranquilamente, sin añadir más pensamientos extra a mi mente. Cuando estoy haciendo esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy teniendo un contacto con algo muy valioso que hay dentro y que después lo podré compartir con otras personas. Entonces no es tanto la cantidad de tiempo que dedicamos a los demás, sino la calidad del tiempo que dedicamos a los demás. Para mí eso es mucho más importante. Entonces, conozcamos más qué es lo que hay dentro de nuestra mente, de lo que hay dentro de nuestro corazón, y busquemos cómo somos capaces de llegar a un punto de equilibrio. Y para eso la meditación es una herramienta muy, muy válida. Quizás algunos de ustedes practican yoga, algunos quizás, sí, o relajación. La meditación es algo más, no solo es que el cuerpo esté relajado, sino es crear un espacio interno, como conectar más bien con el espacio interno, para poder escuchar qué es lo que está pasando dentro, dedicarnos este tiempo para nosotros mismos. Es un tiempo muy, muy sanador, de verdad, es un tiempo en el que podemos tener un espacio para conectar más con el presente, con el aquí, con el ahora. Y lo que me gusta es que, menos mal que había un cambio, ¿no? Hace unos cuantos años que practicabas meditación era algo bastante extraño. Y ahora que en el mundo de las empresas estén incorporando la meditación, el mindfulness, todo ese tipo de técnicas, es algo que dices, bueno, menos mal que hay una cierta apertura y que se quizás es un tanto interesado, ¿eh? Pero uno se da cuenta de que cuando las personas están a gusto consigo mismas, están mucho más a gusto con los demás. Esto es matemático. Entonces, bueno, aunque sea ese el propósito, ¿por qué no? Qué bien poder estar a gusto con las personas que te rodean. Pues empecemos estando a gusto con nosotros mismos. E incluso en aquellos momentos en los que quizás ha sido algo demasiado fuerte por lo que estás pasando, cuando no encuentras ese punto medio de equilibrio donde te resulta muy complicado conectar con el ser que eres, que siempre me gusta pensar en que hay alguien ahí arriba que me pueda echar un cable. No sé cómo lo ven ustedes, pero es muy, muy gratificante y muy reconfortante pensar que cuando en cuando lo puedo solucionar todo ello. Pues no, no lo puedo solucionar. No puedo yo por mí misma llegar a ese punto de ritmo, ¿no? Pero no descartemos esa posibilidad de que en este silencio y en esa quietud que vamos experimentando internamente, esa es la puerta de entrada para poder percibir mucho más esa energía de ese ser absolutamente contagioso, absolutamente ahí dispuesto, y que lo podemos experimentar. Pero para eso hay que dedicar tiempo para estar con ese amigo, con ese amigo. ¿Sí? Porque si no, no puedo hacer todo esto, ese trabajo interno, que no está el trabajo, es un gozo y un placer el poder estar a gusto contigo mismo. Pero todo esto requiere tiempo. No, tampoco tanto tiempo, pero poco a poco. Si cada día pudieran practicar algo de meditación como lo que vamos a hacer después. Cada día un poquito. ¿Alguien quiere añadir algo, comentar algo, preguntar algo? ¿Piensan que es necesaria esta mirada hacia adentro? Muy necesaria. Y en el momento en el que nos ponemos, ahí descubrimos cosas que igual ni siquiera nunca había, me había percatado que eso estaba ahí. Pero es muy sano, es muy bueno. Es decir, pues, es verdad. Y veo personas mayores que luego hablando y hablando es como tirar del hilo y dices, pero a ver, igual todo esto lo llevas de tu infancia. Bueno, pues quizás. Y luego dices, pero qué falta de amor ha experimentado esta persona, pues es normal que ahora, aunque tenga muchos años, siga con esa carencia, porque eso es lo que ha experimentado en algún momento de su vida. Pero que haya sido así durante un tiempo no quiere decir que siempre tenga por qué seguir siendo de la misma forma. Porque el ser humano tiene una gran capacidad de cambio. Pero uno mismo tiene que querer cambiar. ¿Sí, no? No, no sucede nada. Yo puedo querer que cambie otro. Eso pensamos, ay, si tal persona fuera así, pues no, lo que yo puedo al menos es lo que a mí me concierne. Yo sé que puedo cambiar, si decido cambiar. Pues les parece que hagamos un momento de relajación, de meditación. Para eso vamos a poner la espalda recta, mejor si no tienen nada encima. Y quieren cerrar los ojos o si no, los pueden dejar como si miraran al horizonte. Aquí en la pantalla, pero antes estaba viendo eso que está muy bonito. Alguna de estas lucecitas podría ser un lugar donde concentrar la mirada. Y voy a poner algo de música de fondo que también nos puede ayudar. Y esto lo pueden practicar en casa. Y si necesitan pues, alguno de estos comentarios, porque uno se sienta en casa y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? pues tenemos tres con meditaciones guiadas, músicas suaves, todo esto que todo lo podamos hacer lo más fácil posible para crear este espacio de conexión con el ser.
Funcionaba. Si no, sin música. Thank you.
más. Dice así, está bien estar un momentito más. No tener prisa. Observarnos, escucharnos. Es muy sanador todo esto. Es una forma de... No nos damos cuenta, pero tiene un gran beneficio en el cuerpo. Según pensamos, según sentimos, esto crea una repercusión en el cuerpo. Las células de nuestro cuerpo se envuelven de una energía de rencor, de resentimiento, de una energía de comprensión, de amor. Depende de cómo pienso y de cómo siento. Así que nosotros estamos sanando el alma, estamos sanando el cuerpo también. ¿Está bien? Sí. Se puede ver por la cara, desde aquí, como gracias, gracias por su atención, por su interés, por compartir estos momentos. Y seguro también que esta vibración de paz ha podido llegar a todas las familias, ¿no?, afectadas por esta situación aquí en estos días. Porque ahí donde hay un ser meditando, ahí esa energía de paz se esparce, que no solo aquí, por el mundo entero, pero también, también conscientemente pensar en este lugar. Y esta buena energía. Pues muchas gracias. Y creo que Lourdes quiere presentar algunas cosas.
Gracias, Marta. Yo me supero.
Bueno, pues primero que nada, las gracias a Marta, que me ha sido fantástico, ¿verdad? Nos ha sabido llegar muy bien al corazón. Y
ha sido corto.
Ha sido corto, ¿verdad? Nos ha dejado muchas ganas. La verdad que sí. Bueno, yo quería comentarles algunas cositas respecto a lo que hacemos aquí en Tenerife, en Santa Cruz, y aquí en el sur. Aquí tenemos una ficha. Si quieren recibir información de las actividades que hacemos, bien en Santa Cruz o bien cuando hagamos actividades aquí en el sur, pues si quieren dejar su email, pues te podemos informar, ¿sí? Y tenemos también hemos traído las actividades que tenemos próximamente, las que tenemos ahora en abril, las tendremos en mayo. Tenemos comenzarán algunos cursos de pensamiento positivo y de meditación, donde pues tendremos más herramientas para todo esto que Marta ha estado compartiendo, y también pues otra conferencia con otra persona de esta organización, la que coordina Tenerife, el día 4 de mayo en Santa Cruz, de la resignación a la aceptación. Será en la sede de Santa Cruz, en la calle Suárez Guerra 40, está a su esquina con la calle del Pilar, cerca del parque García Sanabria. Y bueno, yo también quería, aprovechando que tenemos a Marta aquí, quería, pues, hay algún material, ella ya comentaba antes, el material que tenemos no es, somos una ONG, somos voluntarios, pero el material que tiene Brahma Kumaris es para ayudarnos a seguir avanzando, es decir, no se trata, lo comento de eso porque yo la primera vez que llegué a esta asociación y lo libro, digo, ¿qué es una librería? no es una librería. Mis materiales son de personas que llevan tiempo practicando y transmiten su experiencia. Y bueno, aquí tenemos un CD que ella, con su voz, con esa hermosa voz que tiene, los ocho poderes, despertar los ocho poderes del alma, materia que hemos traído. Y bueno, esto es un libro que no es editado por Brahma Kumaris, pero ella ha participado, es una entrevista de Koldo Alai, y una del título del libro es Testigo de Esperanza, y una de las que participa de esas entrevistas es Marta. Entonces, bueno, pues también es alguna cosa que, aprovechando que estaba ella, queríamos compartir con todos. Y nada.
Yo me apunté para Dene y nunca contestaba mi email.
Ah, pues, ¿qué?
Porque yo iba antes a Mallorca, a Brahma Kumaris. Entonces, al trasladarme aquí, como Santa Cruz me queda lejos, quería ir a Dene.
Ah.
También el correo electrónico y no
pueden
contestar el correo.
Sí, igual es que, pues teníamos que verlo, a ver, teníamos que ver, a ver, que lo podemos hablar después, ¿sí? Vale, de acuerdo. Pues nada, pues muchas gracias.
En la península tenemos actividades en toda España, en realidad, no solo península, sino contando Baleares y Canarias, lugares en 15 ciudades. Hay ciudades donde no tenemos centro, pero también hay actividades. ¿Vale? Entonces, en nuestra página web, que la pueden encontrar en esta hoja de actividades del mes de mayo a abril, abajo está la página web. Clican ahí en la sección de agenda y les aparecerán algunas de las ciudades en las que estamos. Ahí pueden clicar. Y cuando hay eventos especiales, hay una pestaña de eventos especiales, que ahí hay pues retiros de fin de semana que organizamos. Próximamente tenemos uno en Barcelona, otro en Madrid, otro en Valencia, y ahí hay más actividades. ¿De qué ciudad es así?
León.
Justo en León no tenemos ahí actividades.
Yo desde Santander, ahí.
En Santander, exacto. En Santander.
Mari, que es de la ciudad de Barcelona. Y nos damos curso.
¿Tú eres de Santander?
Sí.
Ajá. Pues en Santander, en Daya, en
San Sebastián.
San Sebastián, otra ciudad, Laredo.
En Laredo.
Sí, pues en Coruña. Sí, en San Juanía. Hay otros lugares, pero no queda tan cerca, ¿no? Sí. Pero bueno, hay otra posibilidad. Mire, le voy a dar otra posibilidad. Hay una sección de descargas en nuestra página web. Hay centenares de conferencias ahí colgadas. Centenares. Entonces, hay personas en lugares donde no hay centros y están muy, muy conectados con nosotros. Igual, también...
¿Cómo? Hay un curso por teléfono ahora.
Hay un curso por teléfono ahora, es cierto. Podemos después coger su correo y le mandamos información. De vez en cuando hacemos eso, hay un curso por teléfono. Varios se conectan con un mismo número, que les facilitamos un código para que puedan entrar. Y hay un curso por teléfono. Pues eso podría ser una posibilidad. Qué bien, gracias, Ana. Y luego también enviamos para los que están interesados y se pueden registrar desde la página web lo que llamamos reflexiones espirituales. Cada semana hay un pensamiento, un texto bonito, como para empezar la semana. Así que bueno, hay material para ir trabajando, podemos seguir trabajando todos igual. ¿Sí? Muy bien, estamos bien.
Muchas gracias.
Digo, si nos hemos visto en el norte, yo estaba por ahí.
Un poco lo que pasa es que hemos visto con José Mari, muchas veces.
Bueno, muchas gracias.
Grupos, vamos, de 20, 30 personas, todos un poquito.
Castro Urdiales también.
Él nos los ha dado cerca de Laredo y él ahora está organizando el Saldoña. Porque, bueno, o sea, cursos de fin de semana intensivos, y genial, y realmente aprendiendo mucho.
Yo siempre me lo estáis haciendo
mucho.
Pero claro, practicar sería muy bien.
Nos vemos en Madrid. No tanto, no estaba tan cerca. ¿Te cuenta? Sonó una frase de Hindi.
Ah, sí, sí, oía lo...
¡Qué raro! Estaba en farista.
No será que entró por otro lado.